W. La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
Yo soy la abuela. Muy bien. Dígame, ¿qué me ofrece?
No, toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues si que fuera. No la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Tiempo el centro del país y aquí estamos, señoras y señores, en este jueves 6 de agosto del 2026, listos para arrancar con un día que está no cargado, sino mega recontracargado de información, pero aquí por supuesto les vamos a traer todo, todititito y todas las voces, además de que estamos arrancando con una rola que, no sé, a mí me recuerda, dice mamá, que cuando yo era bebita me ponían esta de pata a pata y yo literal movía la patita. Entonces, cada que me la sugieren, pues me acuerdo también de mi mamá. Así que bueno, hasta el cielo, madre, te mando esta canción que hoy me propuso Carla Cisneros. El día de hoy la productora de este programa es Carla Cisneros. Esta pata a pata de Miriam Makeba. Que nada, pues es una rolita bonita y me recuerda cuando mi mamá decía eso. Eras una bebita que movía la pata cuando oía esta canción. Así las cosas, señoras y señores. Hoy muchas, muchas, muchas cosas que vamos a tener. Voces, Estados Unidos enloqueció contra México. Ya lo van a ver, todo lo que está sucediendo. Pero bueno, también acá en nuestro propio país, lo que sigue con la UNAM. El día de ayer se cancela anticipadamente el contrato con Territorium. De eso vamos a estar hablando, por supuesto. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos las voces de personas que denunciaban despojos de sus propiedades? Bueno, pues ayer se presentó el plan contra despojos en la Ciudad de México. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de ello, porque vaya que le dimos seguimiento, vaya que tuvimos aquí los testimonios y vaya que llegamos incluso a tener aquí a la fiscal de la Ciudad de México, y hoy esto termina con un plan contra despojo aquí en la Ciudad de México. Así que mucha información. Ya saben que este programa se transmite, además de al aire, completamente en vivo a través de la plataforma de YouTube de W Radio México, y también en las mañanas saludo siempre a los que están en el Instagram Live, en así guión bajo las cosas W. Y por supuesto me pueden echar un WhatsApp asazazo al 5525-6909-41. Por acá ya algunos diciendo, mi querido Luis Daniel dice también por acá, la Adri y yo le hacemos hacer pata a acostarnos a ver la tele. Ah, eso está bueno, hacer pata a pata. Muy bien, Eso me parece muy bien. Ahora sí que cada quien con esta rola, que estoy segura que la tenemos tatuada en algún recuerdillo por ahí. En fin, Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Informar que en este momento, en lo que es el Eje 1 Norte, a la altura de lo que es cerca del paradero Pantlán, hay un percance automovilístico que está complicando la circulación desde el circuito interior, quien va a la Terminal 2 se ve afectada por ese accidente. No hay lesionados, pero están en espera los seguros. Tres vehículos están complicando la movilidad en dos de los tres carriles. Lo hace a través de lo que es la zona del río San Joaquín, esto en el tramo de lo que es la salida del Ejército Nacional y Periférico. Muy lenta la circulación, hay un camión de carga descompuesto a la altura de la salida precisamente de Ejército con dirección a Periférico. Aquí la alternativa puede ser utilizar de preferencia Paseo de la Reforma como opción, o bien si lo prefiere también Bahía de Santa Bárbara. Lo hace a través de lo que es el viaducto en los dos sentidos, ya con carga vehicular. Se ha notado ya el incremento de vehículos en dirección hacia el Periférico y en dirección hacia Churubusco. No va lento, pero sí ya con más carga vehicular esta mañana. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor. Sí, ayer llovió fuerte también en algunas partes de la Ciudad de México. A mí me tocó particularmente a esos dos ciudadanos que iban igual que de empapados que yo y que iban del otro lado de la acera y que nada más me gritaron, ¡Barkentin! Te escuchamos toda la mañana. Les mando un abrazo. Estábamos empapados. Ayer sí me agarró el agua completita sin ninguna posibilidad de resguardarme. Y bueno, pues ahora sí que la lluvia cayó. Y ni modo, así las cosas. Bueno, hoy, como ya les decía, hay mucha información desde Estados Unidos y de ello estaremos hablando, por supuesto, aquí en este programa. Desde Estados Unidos ya se dijo que se va contra el cártel Jalisco Nueva Generación en ambos lados. Tengo aquí la nota de prensa del gobierno de Estados Unidos y dicen una acción histórica y decisiva en apoyo a la misión del presidente Trump de eliminar los cárteles narcoterroristas que amenazan al pueblo estadounidense. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anuncia recompensas por un total de hasta $102 millones en el marco del programa de recompensas por narcóticos por información que conduzca al arresto o la condena en cualquier país de 8 líderes y asociados del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas recompensas se ofrecen en coordinación con varios departamentos y agencias estadounidenses y recuerdan en este comunicado del Departamento de Estado que el cártel Jalisco Nueva Generación está catalogado como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado. El cártel Jalisco es una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas de nuestro hemisferio y envenena a las comunidades estadounidenses con fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina ilícitas. Las ofertas de recompensa incluyen hasta $25 millones. Esto es un aumento de hasta $5 millones para Juan Carlos Valencia González, alias Pelón, el nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras la reciente muerte de su padrastro, el fundador del cártel, el señor Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Y luego vienen las recompensas para las otras personas, para Audias Flores Silva, alias Jardinero, para Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, y para una serie de personas más. Además, el Departamento de Estado está imponiendo restricciones de visa a 65 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es parte de lo que da a conocer el día de ayer el Departamento de Estado allá en Estados Unidos, pues con un mensaje clarísimo hacia México y sobre todo hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, más de $100 millones y sobre todo la posibilidad de acciones también en ambos lados de la frontera. Esa es una. La otra, también destacada el día de hoy desde Estados Unidos, Washington suspende por tercera vez la importación de aguacate mexicano. En un rato más vamos a hablar con aguacateros de Michoacán. La inseguridad provoca la tercera suspensión suspensión de exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Tengo aquí el comunicado del grupo consultor de mercados agrícolas que dirige nuestro amigo Juan Carlos Anaya. Es el comunicado de ayer y es el tercer cierre. El primero había sido el 11 de febrero de 2022, luego el 15 de junio de 2024 y ahora el 5 de agosto de 2026. Sí, Jalisco va a seguir exportando, pero no puede sustituir a Michoacán. ¿Esto qué significa? Un golpe durísimo, durísimo para el estado de Michoacán. Y hoy estaremos, por supuesto, hablando también de ello y nos vamos a ir directamente a ese estado. Así que mucha información esta mañana. En un ratito más les vamos a hablar también de lo que anuncia la UNAM, la cancelación anticipada del contrato con Territorium. Entendemos que además se inician tres auditorías. Ya lo saben, el examen que se va a repetir, digamos, el examen de control, pues ya el día de ayer se anunciaron las cuatro sedes y las fechas. Esto para quienes aspiran a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues se anuncia la cancelación anticipada del contrato con Territorium. Y como ya les decía, este plan contra el despojo en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció los nuevos plazos para la restitución de un inmueble a las víctimas del delito de despojo. Fijó 15 días para lograr el aseguramiento y devolución de la propiedad y 30 días para judicializar los casos. Esto al presentar la estrategia contra el despojo y aseveró que en la Ciudad de México no habrá espacio para las redes de despojo ni para cárteles inmobiliarios. Bueno, pues ojalá. Aquí hemos hablado y tuvimos testimonios y testimonios y testimonios de personas que nos narraron cómo fueron despojados de sus propiedades. Bueno, pues esto es lo que se anuncia el día de ayer y bueno, por lo menos las denuncias han servido para estos anuncios. Así que mucha información y también en temas del Canal 11, la directora del Canal 11, Renata Torrent, informó que después de retomar el control de las instalaciones, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por daños a los bienes del canal, particularmente la videoteca, que lástima, de verdad, lástima lo que hicieron con una buena parte de la videoteca durante el paro. Así que, así las cosas, señoras y señores, se los dije, se los advertí que tenemos un programa muy cargado de información y con muchísimas, muchísimas voces, así que por acá, por supuesto, estaremos escuchándolos también a ustedes y échenos por ahí su mensajito, qué opinan de todos los temas que tenemos frente a nosotros y sobre todo, cómo están viviendo ya este mes de agosto. Pero por lo pronto, así es como suena la noticia.
Todo esto a lo que tiene derecho el pueblo es a lo que ustedes no quieren que tenga acceso en nuestro pueblo, el pueblo de México. Estos que pasan, estos señores con ámpulas grandilocuentes que vienen a llenarse su ego aquí, pero que ni siquiera se encuentran presentes, se creen omnipotentes. ¿Pero qué creen? Si no están aquí, no tienen asistencia.
Miren, ¿de qué tamaño es el problema? Que los dos funcionarios más cercanos a Rubén Rocha Moya, es decir, el que era su secretario de Finanzas y el que era su secretario de Seguridad Pública, por voluntad propia, se fueron a Estados Unidos y se entregaron a las autoridades.
So the communication is constant. And having worked in Mexico previously with Matt, where's Matt? Previously, we worked on the ground together. And we continue to work on the ground together. Both countries working together. Do I still communicate with Omar Garcia Arfuch? I do. We have a relationship. He wants the best for his country. I want the best for this country and the Americans and our national security. And we stand firm, not only on the current cases, the cases that have been unsealed, and what's about to happen.
Hablan inglés, pero se los digo. I couldn't fucking do it without.
Así las cosas.
7:13, los sonidos que colorean todo lo que ha estado sucediendo. durante la discusión permanente este miércoles en el Congreso de la Unión. Le voy a pedir a nuestra compañera Verónica Méndez, lo íbamos a hacer hoy, pero la verdad es que hoy estamos cargaditos de información, pero para mañana, para cerrar la semana, le voy a pedir que nos haga un recuento de todo lo que ha pasado en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente, en donde pues se han dado con todo, ahora sí que se han mentado la madre hasta más no poder, y también pues tenemos siempre cosas lindas como la diputada morena Andrea Navarro, que ayer habló y dijo que la oposición tiene ámpulas grandilocuentes. Seguramente quiso decir ínfulas grandilocuentes, pero por así estuvo más o menos el nivel el día de ayer en el Congreso. Ya tendremos, como siempre lo hacemos, un buen recuento por parte de mi compañera Verónica Méndez. Y también Ricardo Anaya aplicar el tratado de extradición con Estados Unidos para enviar a Rubén Rocha Moya y a Enrique Insunza, dos de los 10 señalados por Estados Unidos. Ustedes lo saben muy bien, todos ellos funcionarios en su momento del gobierno de Sinaloa. Ricardo Anaya acusó también que la justicia se utiliza con fines políticos y afirmó que contra la oposición inventan casos al referirse a Ernesto Rufo Appel. Ya saben que además la oposición pues ha estado no tan vociferante, hay que decir que quien más vociferante ha estado ha sido Somos México, pero la oposición también ha dicho que la detención de Ernesto Rufo Appel es una persecución política. Y escuchábamos la voz de Terry Cole, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la famosísima DEA. Le preguntaron sobre la relación con México y lo que dice Terry Cole, y la verdad es importante este reconocimiento, dice: estamos trabajando juntos en el terreno con México, y dice: la comunicación con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, es excelente y que ambos quieren lo mejor para sus países y que así se seguirá colaborando. Así que bueno, pues esto lo dice Terry Cole, mientras por el otro lado pues estamos viendo las otras declaraciones que nos llegan desde Estados Unidos. Y finalmente, Catriel y Paco Amoroso se van a presentar hoy en el Palacio de los Deportes. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de su canción El Día del Amigo, y bueno, pues ahí está, ya lo saben que siempre les ponemos también alguna cosilla que tenga que ver con música o algo más. Así las cosas, señoras y señores, tienen ya un panorama de lo más importante en la información. ¿Cómo estás, Nayeli Roldán?
¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muy bien.
Muy fresca, te veo el día de hoy.
Hoy sí, hoy como que me dio calorcito,
sí,
fíjate.
Sí, la noto un poco fresca, pero
ya,
está bien.
Ya, eso es signo de que me recuperé de la garganta, sí, completamente.
Me parece perfecto. Oye, Nayeli, hay información de la UNAM.
Exactamente, Gaby. Ayer se dio a conocer la terminación anticipada del contrato entre la UNAM y la empresa Territorium Life, la encargada de la aplicación del examen de ingreso a la licenciatura, y que bueno, pues ha estado envuelto en polémica, sobre todo por estos resultados atípicos en el número de aciertos de los estudiantes. Y bueno, después de eso, la UNAM estableció una comisión técnica para revisar los resultados, y bueno, entre ya las decisiones que está tomando la universidad, por lo pronto está la terminación anticipada de este contrato, que según explicaron ayer, pues se trata de poder tener toda la información concerniente al examen y poder revisarla, y además adelantan también auditorías, incluyendo una técnica sobre qué pasó en la aplicación del examen.
Exactamente, y para tener más detalles saludamos en la línea a Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, qué gusto saludarte. Nayeli, qué gusto, hace mucho que no te oía. Y pues muchos saludos al auditorio. No, vaya día, de noticias, que me inhibiste.
Sí, está cargadito.
Pero estoy a sus órdenes.
Gracias, Hugo. A ver, pues esto, la cancelación anticipada del contrato que anuncian el día de ayer desde la UNAM.
Sí, Gaby, ayer quisimos compartir con medios de comunicación pues esta nota que había estado ya circulando respecto a qué sucedía con la empresa a la cual la universidad contrató a través de una adjudicación para llevar a cabo con la plataforma el examen de admisión a licenciatura. Y entre las decisiones que queríamos compartir también para adelante, estaba una que el propio contrato lo prevé, que es poder, o cualquiera de las dos partes, poder dar esta terminación anticipada. Las razones por las cuales la universidad la plantea, y estuvo de acuerdo la empresa, pues es para limpiar mucho el camino y que se puedan hacer los análisis y estudios correspondientes exactamente de qué sucede, y eso está ligado justamente con la otra nota que dabas, de también con ellos, de común acuerdo, elegir a una empresa seria tecnológica, puesto que esto sí es una auditoría técnica de alta especialidad, ¿no? Tienen que revisar pues el funcionamiento de la plataforma, los servidores que guardaron y guardan la información, los discos, porque ahí lo que queremos, pues evidentemente, es ver si alguna de las inconsistencias y irregularidades detectadas, sabemos que hubo pues mucha venta de preguntas del examen, si hubo hackeos, si hubo salidas de información, la empresa está muy segura. Esta empresa, normalmente, algo de que nos han documentado y explicado, antes de iniciar cualquier proceso de estos y de esta magnitud, como es los exámenes de la universidad, hacen auditoría a sus sistemas. Uh-huh. Entonces, es también para el beneficio incluso del nombre y el prestigio de la propia empresa, que ellos están interesados en que también se haga esta auditoría, cosa que pues a todos nos conviene mucho, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver efectivamente, ahora sí, ¿dónde estuvo el detalle? Como diría la frase, porque pues necesitamos saber con toda precisión, porque se pueden especular muchas cosas. Sabemos que fue una especie de tormenta perfecta desde el punto de vista de información que se dio, de organizaciones que vendieron y que suplantaron identidades, a las cuales también la universidad ya presentaba algunas denuncias. Uh-huh. O sea, sabemos, porque en las redes estaba estos anuncios de muchas personas vendiendo preguntas del examen, algunas incluso era otro fraude, porque eran preguntas de las que la universidad pone a disposición para que los aspirantes estudien. Uh-huh. Pero algunas otras pues sí se sabe que sí eran preguntas del examen. Entonces necesitamos saber todo con detalle y con precisión para a partir de ahí pues tomar las decisiones correspondientes, deslindar las responsabilidades que haya lugar, ¿no?
¿Por qué se decidió la contratación así de Territorium, que además no fue una licitación, fue una adjudicación directa? Así es. ¿Y por qué se decidió así con Territorium, Hugo?
Mira, la información que se nos ha brindado por parte de las áreas correspondientes, uh-huh, que básicamente es la Dirección General de Administración Escolar, la que opera, digamos, casi siempre llevar a cabo estos exámenes masivos, y después el comité de adquisiciones de la propia universidad, se plantearon causales de lo que las propias normas de la universidad, que son muy reflejo de la ley también de adquisiciones del gobierno federal, las famosas excepciones, ¿no?, para poder llevar a cabo una de estas situaciones. Dos de las más importantes, que rápidamente así se las uh-huh, cuento. Una es porque la propia empresa pues contaba con la experiencia, incluso la universidad ya llevaba dos ejercicios graduales, uno muy chiquito y uno que ya fue de buen tamaño en el 2024 con aspirantes de mexicanos que vienen del extranjero, que estaban fuera del país, y en el 2025 ya en un examen de bachillerato, que también ya son bastantes miles de personas los aspirantes que lo presentan, y eso había funcionado muy bien en la universidad. Es una empresa que contaba con la experiencia para hacer este tipo de evaluaciones masivas, uh-huh, con una plataforma que pues había mostrado llevar a cabo bien estos ejercicios y con buenos resultados. La empresa, y es otra de las razones que se da, contaba al momento de la solicitud y la adjudicación, contaba con unos certificados internacionales únicos de enorme prestigio para llevar a cabo estas tareas. Y la otra razón muy importante que tomó en cuenta el comité fue que la empresa tenía la propiedad intelectual, tenía los derechos de autor registrados desde el 2017 aquí en el Registro de México, uh-huh, de Derechos de Autor, de ser la empresa que tenía esa plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Esto parece una cuestión técnica, pero es una cosa muy importante. La plataforma, así como funciona, con estos algoritmos que identifican conductas no deseadas y dan un aviso a un supervisor, es decir, esta forma de estar con una cámara identificando que se haga lo que se tiene que hacer y no otras cosas, es todo un software, por llamarlo así, una aplicación que tenían ellos los derechos de autor registrados. Es decir, ningún otro proveedor, en el momento en que esto se lleva a cabo, contaba con una plataforma así de especializada, con los derechos sobre la misma y además pues con experiencia de haberlo ya hecho. Eso quiere decir que ningún otro proveedor que se presentara en ese momento podía llevar a cabo o igualaba, digamos, estas circunstancias. Esas son las razones, entre otras, ¿no? Dan la experiencia que tienen, claro, con muchas otras instituciones, tanto en México como en otros países, es otra de las razones. Pero estas dos que acabo de mencionar son las que creo que toma el comité, porque son las dos que pone a final del día cuando da su autorización.
Ya. Nayeli.
Sí, Hugo, ayer en la conferencia de prensa explicabas que se trataba, las fallas eran multifactoriales y que por lo pronto no encontraban elementos de fallo por parte de la empresa, pero entre los elementos multifactoriales que nos llevan a este momento, Hugo, ¿qué está? ¿Qué es lo que ya han encontrado hasta este momento?
Sí, mira, déjame platicarte un poco de las denuncias que presentó la universidad, porque esto obviamente, pues sí, ya tenemos evidencias, ¿no? Se presentaron denuncias porque la propia plataforma, en el primer fin de semana, los exámenes se llevan a cabo, los de licenciatura, en tres fines de semana, en un montonal de turnos. En el primer fin de semana, los días subsecuentes, la propia plataforma avisó que estaba presentándose altos niveles de puntajes, que claramente eran anómalos en comparativo con otros años. Eso rápidamente la plataforma da el aviso, sin haber en ese sentido grande o general haber llevado a cabo cancelaciones. La plataforma no detectó con los algoritmos que tenía que esos puntajes estaban relacionados con exámenes cancelados. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos algoritmos detectaban si los aspirantes usaban aparatos electrónicos, si los aspirantes se ponían con ayuda de otra persona, los detectaba y es, en su caso se les da un aviso, si no dejan de hacer este tipo de actividades y están advertidos, se les cancela el examen. Lo que ese fin de semana detectó, ¿no?, era aparentemente no irregulares que llegaban a las cancelaciones, pero sí puntajes muy altos. De inmediato se pidieron los expedientes de todos esos casos para hacer un análisis y se observó que había una conducta un tanto irregular, un conjunto muy grande de aspirantes que veían la cámara sin cambiar de postura, ¿no? Directamente en una situación extraña, y llevó a que nos presentaran más evidencia. Todo sale de la plataforma, porque la plataforma graba cada uno de los exámenes desde que inicia hasta que termina. Uh-huh. Si hubo alguna interacción con algún supervisor dándoles algún aviso, si se levantaron, ahí tienen un periodo que pueden levantarse para ir al baño, pero tiene que ser en cierto tiempo, cosas así de este tipo. Toda la historia de cada examen está guardado. Se pidió los archivos que comprobaban de estas circunstancias y también se detectó, además de que los estudiantes tenían una conducta ya también extraña, que no dejaban de mirar la cámara, ni siquiera como bajando la cabeza de que están escribiendo algo. Otra de las cosas que se detectó es que había fondos del lugar donde estaban muy similares. Uh-huh. Con esto se empezó a hacer un estudio de las IPNs y empezamos a verificar que en algunos casos había mucha gente que lo estaba presentando en el mismo lugar. A partir de esto, la universidad, pues son presunciones, ¿no? Tú necesitas tener datos, evidencias. Se empezó a hacer la investigación a fondo para poder comprobarlo. Y efectivamente empezamos a encontrar gente que nos brindó información de que se trata de organizaciones, se trata de empresas que aparentemente estaban vendiendo los servicios de hacer examen a un montón de chicos. Con esto, por ejemplo, con estas, pues se presentaron ya las denuncias, que entiendo, de acuerdo a lo que nos ha informado la autoridad, pues van bastante avanzadas las investigaciones. Esa fue una de las muchas conductas. Ahora, esto no nos explicaría a todos estos alumnos que se encontraron en estas circunstancias. Se les pidió ya desde hace tiempo también que presentaran un segundo examen, un examen de verificación. ¿Qué sucedió en esos casos? Más de la mitad de los mismos ya no se presentaron al examen, y de los que se presentaron, la enorme mayoría, no tengo el porcentaje, pero sí la enorme mayoría, cayeron los puntajes de manera muy fuerte, ¿no? De los puntajes altos que habían tenido, se fueron a puntajes muy bajitos. Uh-huh. Pues corroborando obviamente a la universidad que aquí había habido una de estas irregularidades. Con esa información y lo que pudimos empezar a obtener de muchas de estas personas, tuvimos carpetas de investigación para poder proceder contra quienes venden estos servicios de tipo fraudulento. Ahí estamos. Ya. ¿Qué otra? Porque me dice multifactorial, Nayeli. Pues supimos por redes, que todo el mundo lo pudo ver, pues que había muchísima gente ofreciendo, a veces hasta decían así, hacerle trampa a la UNAM, o ofreciendo preguntas que se vendían, ¿no? ¿Cómo es que esas preguntas llegaron? ¿Eran las preguntas de verdad del examen? ¿Eran preguntas falsas en el sentido de que son preguntas de las que se ponen para estudio, pues todo eso sí ya forma parte de una investigación que se tiene que hacer muchísimo más concienzuda y en alguna parte, como lo mencionaba yo al principio, incluso una investigación tecnológica, técnica, ¿no?
Sí. La verdad, bueno, cuando ve uno la dimensión de lo que está sucediendo, porque apenas pues se va dando a conocer lo que sucedió, Hugo, estamos platicando con Hugo Concha, el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues obviamente entendemos que hay todavía tiempo por delante para que sepamos lo que sucedió. Sin embargo, llama la atención que desde la primera vez que se dieron cuenta hasta que finalmente pues esto estalla en la opinión pública, pasó mucho tiempo y la sensación que tuvimos muchos es que parecía que la universidad estaba de vacaciones y que no daba una respuesta cuando en la opinión pública esto ya había estallado de una manera impresionante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto o por qué por lo menos tenemos la impresión de que se tardó tanto la UNAM en reaccionar públicamente, Hugo?
Sí, la manera en que está estructurado tanto la operación y la implementación, aplicación del examen, es por distintas áreas, justamente como medidas de garantía de seguridad, digamos, hay toda una cadena de quién le toca hacer cada cosa. A la hora de los resultados, esto sigue funcionando de esa manera. Entonces, cuando finalmente, se tienen los resultados y se presentan y se publican, ahí había una decisión muy fuerte si se publicaban o la universidad tenía que hacer algo al principio. La decisión fue que se publicara, había que dar transparencia, puesto que hay muchísima gente que los está esperando. Efectivamente, eran días en que la universidad tiene las vacaciones administrativas, no estaba toda la universidad ni todas las áreas operando. Y cuando se presentan los resultados, pues la universidad empezamos a tener reuniones de ver exactamente qué, una, identificar estas irregularidades, resultados anómalos, muy altos puntajes en términos generales, ¿no? Subieron muchas más arriba del 20% en comparación con años anteriores y tomar las decisiones de por dónde la universidad tenía que proceder para poder justamente tener los detalles de lo que sucedió. Yeah. Es decir, teníamos estos puntajes, teníamos estos resultados y sin embargo, pues hay que empezar a ver, bueno, cómo averiguamos a detalle, porque aquí no puedes estar jugando solo especular, a detalle qué sucede. Y es ahí cuando, pues en cuanto se inician actividades, el rector lo primero que hace es convocar, ya teníamos el plan, digamos, pero no estaba la gente, se convoca a todas estas personas expertas para que integren esta comisión técnica de personas expertas, que son gente especialista en evaluación educativa, con experiencia en estas áreas previas, estadísticos, matemáticos, para poder empezar a hacer estos análisis que están ellos llevando a cabo. O sea, se detecta el gran problema, se pone que fue lo que anunciaron la semana pasada, como primero que antes que nada, digamos, qué hacer con todos los aspirantes, y a partir de eso están ellos trabajando todavía para hacer este diagnóstico. Para acompañar el diagnóstico y las eventuales recomendaciones de la comisión, es que la universidad toma también las decisiones que el día de ayer se anunciaron.
Ya. Pues, en fin, me imagino que sigue y siguen un montón de cosas. También tendrá que haber deslinde de responsabilidades hacia dentro de la propia UNAM, porque pues obviamente aquí se tomaron también decisiones y también decisiones académicas sobre esto. Y pues imagino que esto se sabrá en los próximos días también, ¿verdad, Hugo?
Así es, Gaby, es toda la intención. Tener y dar a conocer, obviamente, es parte ahora sí que pues, de la naturaleza de la universidad. Ser totalmente transparente en lo que se va haciendo, aunque a veces, y tienen ustedes razón, o sea, a lo mejor nos gustaría que todo fuera más rápido, pero la universidad está compuesta de una comunidad tan grande y distintos órganos que a veces pues ir avanzando lleva un poquito más del tiempo que eventualmente nos gustaría, ¿no? Como ciudadanos estar oyendo, pero la idea es hacer eso, es tener toda la película totalmente completa para irla dando a conocer.
Y estaremos hablando, por supuesto, contigo y con la UNAM. Gracias, Hugo, por estos
con
minutos.
Todo gusto. Qué gusto saludarlas. Saludos al auditorio.
Gracias, Hugo Concha, abogado general de la UNAM. Pues ahí empiezan a salir ya más información del tipo de trampa que se hizo, estar mirando fijamente a la cámara, pues mientras obviamente algo más estaba pasando con el examen, pero no la persona que lo tendría que haber estado respondiendo. De los fondos, ¿no? Me imagino que un tipo como de mamparas o algo así, que hablan de que pues las personas estaban o en un mismo lugar o estaban siendo atendidos por una misma empresa. Me imagino que también se tendrá que ver ahí qué fue lo que sucedió. Pero bueno, vaya problemón. Y lo cierto, Nayeli, tú nos lo has dicho, Territorium sigue con contratos.
Sí, Gaby, en la historia de esta empresa ha tenido contratos con diferentes instituciones, sobre todo educativas. La Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la que más tiene, son 12 contratos entre 2020 y 2023, pero también está la Benemérita Autónoma de Benito Juárez con 2 contratos también 24-25, la Autónoma de Ciudad Juárez de Tamaulipas y también instituciones a nivel federal como el Consejo de la Judicatura Federal con 3 contratos entre 2023 y 2025 y el Instituto Electoral de la de Ciudad de México 2021 también con el INE. Entonces sí es una empresa que ha hecho servicios de este tipo a diferentes instituciones.
Y hemos buscado a la empresa, ojalá podamos hablar también con ellos. Ellos sacaron por ahí un comunicado, no hemos podido hablar directamente con ellos, pero pues por supuesto nosotros aquí con los micrófonos abiertos para hablar también con Territorium. Uf, así las cosas, y apenas son las 7 de la mañana con 34 minutos. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas de la presidenta, ya lo saben, cuando comience, y si hay algo que destacar, aquí por supuesto se los vamos a decir. ¡Uf! A respirar tantito. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Están muy activos, lo cual me da un enorme gusto. Por acá me pedían algunos saludillos, dice Isabel Calzada. Muchos saludos para Sergio Mazoco, que es tu fan y hoy está un poco bajoneado. ¡Ánimo! Ánimo, es jueves 6 de agosto, así que bueno, la verdad es que ánimo para todos y ánimo también. Por aquí me decía Roberto Gutiérrez y Aranza Ramírez, también nos están escuchando, pues un abrazote. En fin, ¡vámonos al corte! ¡Súbele!
Hoy, en Así las Cosas.
Se decretó una suspensión temporal de actividades gubernamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Michoacán, sobre todo referente a los inspectores de USDAF AFIS, que son los que cubren los protocolos para la exportación de aguacate a los Estados Unidos. Estamos en comunicación con la Embajada y trabajando de manera coordinada con ellos, con el área de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar.
Así las cosas.
Bueno, 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias a la gente que nos está escribiendo con todo lo que nos dijo el abogado de la UNAM. Y sí, se dieron a conocer cosas que no sabíamos, sobre todo el qué tipo de trampas se hicieron y lo que se está detectando. En fin, pasamos a otro tema. Ya lo escucharon hoy desde temprano, está cargadita la agenda. Y bueno, escuchábamos en este separador la voz de el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Ayer subió a sus redes sociales este mensaje refiriéndose a lo que está pasando con el aguacate nuevamente allá en Michoacán. Veo hoy destacada, por ejemplo, en el diario Reforma, frena a Estados Unidos por la violencia, avocados from Mexico. Tengo también por acá un comunicado de la Asociación de Productores y Empacadores, precisamente de aguacate en el estado de Michoacán, y se refieren precisamente a esta suspensión. Y como ya les decía tempranito, el comunicado del grupo de consultor en mercados agrícolas que dirige Juan Carlos Anaya, que habla de la tercera suspensión de exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Y saluda en la línea precisamente a Juan Carlos Anaya. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby, con el gusto de saludarte y hablar de un tema del oro verde que es el aguacate.
Es impresionante, leí el comunicado que sacan ustedes el día de ayer, este tercer cierre. Ya en los anteriores habíamos podido hablar contigo, también lo estaremos haciendo con los propios aguacateros, pero el primero fue el 11 de febrero del 22, luego el 15 de junio del 24 y ahora el 5 de agosto de 2026. ¿Qué pasó, Juan Carlos?
Bueno, otra vez lo que estamos viviendo en el país y por las causas por la cual no se renovó el Tratado de Libre Comercio, sino estamos en revisiones, y pues es una presión del gobierno de Estados Unidos a los temas que vivimos, Gaby, que hemos platicado en tu programa, a los temas de inseguridad que se está viviendo en muchas partes del país, pero en el estado de Michoacán ha sido algo especial en el sentido de los temas de la extorsión, en los temas de todo lo que es el crimen organizado, que está metido pues en el sector no solamente aguacatero, lo vivimos en el caso de Limón con la pérdida de Raimundo Bravo, que falleció, también del presidente municipal Carlos Manso de Apatzingán, y la realidad es, el tema es que no hay seguridad jurídica y sigue la delincuencia organizada amenazando, y esto fue lo que causó que otra vez el gobierno de Estados Unidos, y aquí el tema es que cada dos años está sucediendo,
¿sí?
2022, 2024, como que algo, y esto pues pone en riesgo las pláticas, y seguramente va a haber presiones en la siguiente plática que se va a tener en Washington en el mes de septiembre, en la revisión del Tratado de Libre Comercio, que realmente no es un problema comercial que tenga México con Estados Unidos. Somos socios, somos complementarios, somos vecinos. El tema es que vivimos serios problemas de inseguridad y de Estado de Derecho en todo el país, y en especial en este tema en el Estado de Michoacán.
Así es, porque cuando revisamos las suspensiones anteriores, la del 11 de febrero, las inspecciones se suspendieron después de que un trabajador del programa fitosanitario recibiera una amenaza telefónica. La interrupción duró aproximadamente una semana. Luego, en junio del 24, las importaciones de aguacate y mango de Michoacán fueron suspendidas después de que dos inspectores estadounidenses fueron retenidos durante un bloqueo carretero en Aranza, municipio de Paracho. Las operaciones comenzaron a normalizarse alrededor de 10 días después, y ayer Estados Unidos suspende nuevamente sus actividades oficiales y las inspecciones del USDA en Michoacán. Hasta el momento no existe una fecha definida para su reanudación. A ver, Juan Carlos, ¿qué es esto de las actividades oficiales y las inspecciones? O sea, lo que entiendo es, suspenden esto y como no hay inspecciones, entonces no se puede exportar ese producto a Estados Unidos. Pero, ¿qué son estas actividades oficiales y de inspección?
Bueno, todas estas inspecciones son que se revisa todos los temas sanitarios, ¿sí? Donde se tiene que cumplir con todas las normas de calidad y los protocolos. Pero lo que ellos aducen es de que no hay seguridad para los inspectores ante las amenazas del crimen organizado. Y por tercera vez, no es un problema fitosanitario el que está causando este problema, sino es un tema de la seguridad que no tiene la gente que va a inspeccionar por los cargamentos que se mandan a Estados Unidos. Afortunadamente, el estado de Jalisco ya también tiene permisos para exportar, pero recordemos que Michoacán representa de la producción de más de 2.900.000 toneladas, el 73% de la producción, y Jalisco el 12%. Jalisco pues va a aprovechar para exportar, pero esto preocupa porque seguramente otros países que son competidores, donde no hay esta incertidumbre como es Perú, Brasil y Colombia, pueden aprovechar, y eso es triste en virtud de que los productores mexicanos de aguacate son de clase mundial y no se merecen que por temas de falta de Estado de Derecho no puedan exportar, y que por tercera vez en seis años nos vuelvan a cerrar, y pues están afectando a productores, a cortadores de aguacate, a empacadoras y al todo sistema logístico, y también los contratos que ya se tenían establecidos con el mercado de Estados Unidos, donde representa más de casi 3.500 millones de dólares. El año pasado el aguacate fue el segundo producto más importante de exportación después de la cerveza, y es triste porque esto afecta a muchas gentes que viven de este
claro,
producto.
Claro, sin lugar a dudas. Es que los datos son impresionantes, es decir, el 73% de la exportación de aguacate a Estados Unidos es de Michoacán. O sea, nada más para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Entiendo que la fruta cortada y procesada el 4 de agosto, porque recordemos que el aguacate es una fruta, el 4 de agosto podrá exportarse porque había sido previamente inspeccionada, pero ya la que se recibe a partir de ayer, pues esa ya no, se descarga y se resguarda. Pero además, pues me imagino que no se puede resguardar mucho tiempo, Juan Carlos.
No, no se puede porque es un perecedero. Claro. Lo único es que, bueno, esa fruta puede correr riesgo. Ya lo que hacen ya no es cortar del árbol los aguacates y esperar. Y esperemos que, bueno, se supone que el día de hoy hay las primeras reuniones con la Embajada de Estados Unidos. Seguramente van a ser negociaciones donde pida el gobierno americano, por parte del gobierno de México, temas de seguridad, que no es por parte de los productores, porque los productores pues se dedican a producir, pero si las autoridades no le dan certeza y seguridad, pues eso es la medida que el gobierno de Estados Unidos está solicitando del gobierno mexicano, esa certeza, porque esta tercera suspensión pues crea serios problemas en el derecho y la inversión, claro, y el empleo y acceso a los mercados y la competitividad de nuestro campo. Es triste que sigamos viviendo en la extorsión, y vuelvo a repetir, no solamente en Michoacán, sino en muchas partes del país.
Así es. Pues sí, es una muy, muy, muy mala noticia. Ojalá esto se pueda levantar pronto, pero bueno, pues es como tú dices, ya va 22, 24, 2026 y esto parece seguir. Gracias, Juan Carlos, por estos minutos.
Gracias, Gaby. Buenos días.
Buenos días. Es Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La inseguridad provoca la tercera suspensión de exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos. De ese tamaño el problema. Comenzó, por cierto, la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Tiene por ahí un titipuchal de gente. Estarán seguramente presentando varios asuntos, pero ojalá alguien le pueda preguntar de estos temas. Ahorita están hablando de asuntos de energía, que también son importantes, pero pues esto, ahí está. Tercera suspensión de exportaciones de aguacates de Michoacán a Estados Unidos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:54 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Te están hablando en la conferencia mañanera de el gas natural y de dónde lo importamos, que evidentemente lo importamos de Estados Unidos. Y están hablando de los yacimientos no convencionales, así que estoy casi segura que estamos a nada de oír del fracking desde la mañanera. Pero bueno, ya lo estaremos revisando también contigo, querido Enrique.
Claro que sí.
Y bueno, pues a ver, varios asuntos. Trump, ¿qué dijo Trump otra vez sobre nosotros?
Pues mira, de entrada espero que ayer no haya desayunado aguacate.
Sí, bueno, porque
a lo mejor por eso suspendió las compras, porque el humor del que anda el presidente, pues no es precisamente el mejor, y estaba enojado. Tuvo un evento en Las Vegas, y en ese evento señaló que países como México, Canadá, China, Japón, Corea del Sur y Alemania, y no le siguió porque yo creo que ya no se acordó de otros nombres. Ajá. Dice, han perjudicado a Estados Unidos durante años a través de aranceles impuestos a productos norteamericanos, aprovechándose del mercado estadounidense, específicamente de México y Canadá. Bueno, de Canadá fue durísimo, dijo que el país era repugnante.
Sí. A ver, vamos a escuchar el momento, Enrique. Digo, porque sí, siempre escucharlo con el tonito de Trump tiene algo. Vamos a escuchar este momento. Échenmelo.
And I want to thank all of the policies and all of the things we put it together between the tariffs that have been so. The tariffs have made us rich. Remember, I used to say that tariffs are my favorite word. I love tariffs. They're my favorite word in the dictionary. Tariff. I love tariffs, right? Because We've been screwed by tariffs used against us for years by China, by Japan, by South Korea, by Germany, by everybody, by Canada. Canada's nasty. They are. They're nasty. People think Canada, they're nasty. People, I love the people, but they're nasty. Nasty leadership. And Mexico, they all did it to us. But now that doesn't work anymore because we turned the table on everybody. And that's why you're seeing numbers like you've never seen before this week.
Dice, quiero agradecer a todas las políticas, todo lo que se hizo, todas las cosas que hemos preparado entre los aranceles que han sido, los aranceles nos han hecho ricos. Y se recuerdan que solía yo decir que aranceles es mi palabra favorita, me encantan los aranceles, es mi palabra favorita en el diccionario, arancel. Y ahí como que se emociona más. Me encantan los aranceles, ¿verdad? Porque nos han estado amolando, bueno, me encanta que me hayan traducido como amolando, nos han estado jodiendo, hay que decirlo, con aranceles usados. Y ahí es donde dice China, Japón, etcétera. Luego dice, Canadá son desagradables, they are nasty. Y luego me encanta que dice, me encanta su gente, pero they are nasty. Ah, bueno, menos mal, un liderazgo nasty. Y luego dice también, y México, todo lo que nos hicieron, etcétera. ¿A este momento te refieres, Enrique?
Sí, en otra circunstancia, esto hubiera generado toda una preocupación internacional. Pues, ¿qué viene?
Claro.
Con este tonito del presidente Trump, pues es para agacharse. Porque los misiles comerciales, pues van a llegar pronto, entonces desaparécete para que no te vaya a caer uno. Pero la verdad es que pasó de largo, pasó de largo. Si tú revisas la prensa mexicana hoy día, en las portadas de los periódicos esto no existe.
Tienes toda la razón. Toda la razón.
Prácticamente sí. No se destacó esta declaración.
Sí, no, lo trae La Jornada en su contraportada, pero sí. Además con una fotografía donde muestran a un Trump así ya como todo gordito y fregado. Entonces está bastante bien editorializada, pero no está. Tienes razón.
Sí, realmente, igualmente en los portales norteamericanos, pues a lo mejor uno que otro lo toma como curiosidad. Uh-huh. Esto significa que la declaración presidencial, pues ya se desgastó, e incluso el tono agresivo empieza a ser ignorado. Yeah. El mundo empieza solamente a ver o a ver principalmente hechos provenientes de Estados Unidos, como este que comentabas con Juan Carlos Anaya. Eso sí es un hecho.
Eso sí es un hecho, sí.
Y ya eso sí. No es una amenaza, sino es un hecho específico, la suspensión de la entrada de aguacates. Vamos a ver, en la medida que nos acerquemos al mes de noviembre, mes de las elecciones, a un presidente más histriónico, más proclive a hacer declaraciones estruendosas que atraigan la atención y que eventualmente logren, en su perspectiva, jalar simpatía hacia los republicanos, él, digamos, como cabeza visible de todo este grupo republicano. Pero en lo sustancial se le va a ignorar.
Sí. Bueno, pues sí, así las cosas con el señor Trump. Oye, y el Banco de México hoy toma decisión, me imagino que respecto a la tasa de interés, ¿verdad?
Sí, mira, yo creo que ya la tomó.
Ok.
Ya la tomó. Hoy van a hacer oficial algo que pues ya está muy cantado, que es el hecho de que la tasa de interés va a seguir sin moverse, como así lo ofrecieron, y se va a quedar en 6.5%.
Sí, es cierto.
La semana pasada había expectativa porque si la Reserva Federal decidía subir la tasa, como había un cierto temor, pues el Banco de México iba a estar sometido a una presión para eventualmente hacer lo mismo aquí en México. El hecho de que la Reserva Federal haya decidido mantener el mismo nivel de tasas, pues le da toda la oportunidad a Banco de México de continuar con su 6.50. Tampoco la va a bajar más, a pesar de que la inflación se ha ido conteniendo, porque hay la presunción, el temor de que en el último trimestre del año otra vez tengamos un brote de crecimiento en los precios. Entonces, lo más importante para el día de hoy, ya lo sabremos este mediodía, es el tono del comunicado que ofrezca el Banco Central, la Junta del Banco Central. Porque en ese tono vamos a ver si se reitera que nos vamos todo este año con el 6.50 o si eventualmente podemos esperar alguna modificación. Yeah. Pero por lo pronto, pues no no va a cambiar en términos de nivel, y vamos a ver qué es lo que en el lenguaje que utiliza el Banco de México nos dice.
Ya. Bueno, pues eso sucederá hoy. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Justamente expectante de ver qué pase al mediodía y mientras tanto como escaso movimiento. 17.21, prácticamente como el día de ayer. 17.21.
Bueno, pues te mando un abrazote y ahí a comer un poco de aguacate para echarle.
Pues sí,
mano,
porque se va a abaratar. Si no venden allá, van a tener que venderlo aquí. Así es que a comprar aguacate.
Eso es todo. Gracias, Enrique. Que tengas bonito día.
Un abrazo igualmente.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, que escribe hoy sobre el rebote desigual de la inversión. Ya saben, en la página 2 y la fotonota, que también está destacada en varias primeras planas, es la visita de Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, aquí a nuestro país. Estuvo el día de ayer con la presidenta de México, refrenda invitación para que el Papa León XIV venga a México. Ha habido mucha insistencia del gobierno mexicano para que venga el Papa a nuestro país. El día de ayer estuvo el secretario de Estado del Vaticano ahí con ella, pero también, y es la fotonota abajo del artículo del maestro Enrique Quintana, Pietro Parolin reconoce a las madres buscadoras en México, ofició ayer una misa especial en la Basílica de Guadalupe, donde reconoció la lucha y determinación de las madres buscadoras en nuestro país. Qué bueno que volteen a ver también a las madres buscadoras.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
No está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada.
Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control.
Definir lo que ha sucedido como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
Yo soy la abuela. Muy bien. Dígame, ¿qué me ofrece? No,
toda la justicia, todo el peso escuchando de la ley.
Pues si que fuera. No la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 6 de agosto del 2026. Vaya primera hora cargadita de información que hemos tenido, ahora sí que ya les hemos traído varios de los asuntos que están en la agenda informativa, y en un ratito más vamos a ver lo que se está anunciando hoy desde la conferencia matutina. Literal, se está hablando de estos yacimientos no convencionales de gas natural, o lo que sería lo mismo si le vamos a entrar en México al fracking o no. Ahorita les vamos a contar un poco, sigue la presentación desde la mañanera, pero ahorita les vamos a contar un poco de este asunto. Así que bueno, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo desde muy temprano, los noto muy activos, y también con esta rolita de Madness, que es pues un rolón también, la verdad, ¿no? La neta, neta, neta. Hoy la música la está poniendo Carla Cisneros, que está produciendo este programa el día de hoy y mañana, así que todos los aplausos van para Carla, que además tiene un gran gusto musical. Y bueno, pues ahorita me dijo, ¿y si entramos con Our House? Y dije, pues me late muchísimo. En fin, así las cosas. Esta mañana me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante.
Gracias, Gaby. Quedó controlado un incendio en un taller mecánico en la calle Salónica, en Escaposalco, que estaba complicando la vialidad. Ya se retiran bomberos, en protección civil en esta zona, y ya sin mayor problema en este punto de Escaposalco. Lo hace a través de lo que es la calzada México-Tacuba, lenta la circulación, es en el tramo, desde la zona del metro normal y hasta San Cosme. No hay percances, únicamente carga vehicular en ese punto. Circulación muy lenta en Zaragoza, prácticamente detenida, desde lo que es la zona de la zona de Santa Marta Catitla hasta Rojo Gómez, no hay percance, únicamente carga vehicular. En sentido opuesto hacia Puebla, hay que recordar que hay obras en laterales y también se detiene la vialidad, esto en el tramo de Santa Marta a la incorporación con la autopista México-Puebla. Un vehículo descompuesto, un camión de carga de doble caja, esto es en la subida del Peñón, en dirección al aeropuerto, es en la lateral, pero está afectando a los centrales porque toda la carga la están desviando en dirección a estos a esta vía rápida y que complica la vialidad desde la avenida Eduardo Molina. El reporte, Gaby.
Gracias, Víctor Sandoval. Ahora sí que así las cosas esta mañana y así las calles esta mañana. Hemos tenido pues varios asuntos, ¿eh? Hoy nos fuimos desde temprano, además del resumen informativo, por supuesto, pero nos fuimos con la UNAM. Tuvimos aquí la voz del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos dijo cosas que no había dicho, que no habíamos oído de manera oficial desde la UNAM. Lo habíamos escuchado en redes sociales y en muchos otros lados, cómo se hizo trampa para el examen de admisión, pero pues hoy nos lo dijo en estos micrófonos el abogado general de la UNAM, entre otras cosas, qué están haciendo con la empresa, por qué se están deslindando responsabilidades también dentro de la propia universidad. En fin, toda esa conversación muy buena la encuentran ya en nuestras plataformas digitales. Y sí, también estuvimos hablando de los aguacates, esta nota nada buena, que se suspende por tercera ocasión la exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos, y lo que esto significa, recordemos, 73% de las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos son de Michoacán, así que no es una buena noticia, lo comentábamos hace un ratito. Y sí, también lo que está sucediendo entre Trump y México, Estados Unidos y México, las afectaciones o no a los mercados, y lo que hará el día de hoy el Banco de México. Querida Nayeli Roldán, ¿qué se está diciendo en la mañanera?
Pues ya se están presentando, Gaby, los primeros resultados del análisis de este comité técnico que está evaluando la exploración y extracción, sobre todo en lo relacionado con el fracking. Y bueno, este comité está integrado por 4 comisiones de ingeniería, agua, impacto, planeación y prospectiva. Y bueno, ya están pasando cada uno de estos especialistas a dar estas primeras conclusiones o estos primeros análisis, y entre las cosas que dicen es que en México 70% de la electricidad que se ocupa se genera con gas natural, y que las importaciones de gas natural ya está en 73%, y justamente parte de la exploración es de si con todas estas técnicas se podría alcanzar la soberanía energética. Y Alma América Porres, este especialista de este comité, especialista en la exploración y producción de hidrocarburos, lo explica de esta manera.
Nosotros pensamos como comité que con estas medidas se pueden reducir la dependencia de gas natural importado, pero todavía con estos y con todo el esfuerzo que se puede hacer en todo esto, México no podría alcanzar la soberanía. Se recomienda, como ya lo comenté, aumentar la generación eléctrica, fuentes renovables de energía; 2, implementar programas de eficiencia energética a nivel nacional; eliminar la quema de gas natural en campos petroleros, que me conoce, ustedes sabrán que yo he puesto mucho énfasis en esto; incrementar la producción de gas natural en campos gasíferos convencionales.
Pues vaya tema, vaya tema. Siguen en este momento exponiendo, uh-huh. Se está hablando de un montón de cosas. Ahorita se está hablando también, pues, del tema del agua, la calidad del agua. A ver, vamos a recordar un poco este tema del fracking, que aquí lo hemos hablado ya en varias ocasiones, y de lo que se trata, digamos, si lo resumimos, de una manera muy simple, y que no me regañen los expertos, pero es simplemente para tratar de resumirlo de una manera más sencilla, es a través de inyecciones de agua con otras cosas, al subsuelo, digamos, se busca romper esas rocas que contienen gas y liberar ese gas para poder usar ese gas. Yo ya sé que lo estoy haciendo de una manera muy simple y no me regañen, ahí están explicaciones más sofisticadas, pero básicamente es eso, digamos, ¿no? Es inyectar agua con lo que sea, con mucha presión, romper
digamos, esas rocas que están allá abajo, y por lo tanto poder liberar el gas y poder usar este gas. ¿Por qué esto es grave? Pues porque contamina no solamente el subsuelo, sino porque contamina todas las zonas, por el agua que se utiliza, en fin, por muchísimas cosas. Esto es grave, y este gobierno y el gobierno anterior, el gobierno del López Obrador, habían dicho no al fracking, y lo habían puesto es no al fracking. Hay muchísimos grupos medioambientalistas que dicen no al fracking. Bueno, pues lo que pasa es que ya nos dimos cuenta que la soberanía energética de este país, pues hoy está completamente comprometida porque, y lo acaban de mostrar también en la mañanera, importamos una cantidad brutal de gas. Casi todo el gas que consumimos lo importamos, sobre todo de Estados Unidos, que por cierto, en Estados Unidos se produce ese gas también haciendo fracking. Uh-huh. Es decir, desde ahí. Entonces, bueno, pues la presidenta había dicho, vamos a poner este tema sobre la mesa con todo lo que le significa a la presidenta, porque es echarse para atrás en un planteamiento que tenían ellos, y por eso es esta presentación ayer.
Exacto, Gaby. Ella misma había estado en contra del fracking y lo que anunció es que esta comisión pues evaluaría si se podía hacer algo, lo que llamaron el fracking sustentable.
Sí, exactamente, el fracking sustentable. Aquí lo hemos platicado con expertos, con nuestra propia experta Nora Cabrera, lo hemos hablado en varias ocasiones. En fin, vamos a terminar, vamos a esperar a que termine la presentación, porque está sentado ahí, no sé si está todo el comité este que convocó la presidenta, pero sí hay un montón de gente. Sí. Este comité al que convocó la presidenta. ¿Se acuerdan incluso que la semana pasada con Nora Cabrera comentábamos justo que se habían tardado, que ya habían tenido que entregar este informe y que, exacto, se habían tardado? Hoy es donde se está entregando.
Exactamente,
¿no?
Y está encabezado por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, que es la que presentó a todo este comité y que dio los pormenores, en que también han estado estos expertos en comunicación con la Secretaría de Energía y con el resto de dependencias del gobierno federal que estaría implicado en una práctica como esta.
Bueno, gracias querida Nayeli. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos, para que vean que les traemos absolutamente toda la información en el momento en el que sucede. Y ya les decía yo hoy también que el día de ayer aquí en la Ciudad de México se habló de este plan contra el despojo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció los nuevos plazos para la restitución de un inmueble a las víctimas del delito de despojo. Fijó 15 días para lograr el aseguramiento y devolución de la propiedad y 30 días para judicializar los casos. Y ustedes lo saben, aquí hemos estado hablando con muchas personas, con muchas víctimas del despojo aquí de casa habitación, pero también de recintos comerciales o de espacios, digamos, propiedades que están siendo usadas como espacios comerciales. Hablamos de la alcaldía Benito Juárez, hablamos también de la alcaldía Venustiano Carranza. Tuvimos aquí en estos micrófonos a la fiscal de la Ciudad de México, a Berta Alcalde Luján, y en su momento hablamos también con Adriana González Camarena, de hecho en dos ocasiones, afectada por despojo en la alcaldía Benito Juárez. La primera vez Adriana nos contó todo lo que sucedió, cómo se dio cuenta que las habían despojado de la casa de su abuelo. Después hablamos con ella cuando tuvo la reunión con las autoridades, y el día de ayer veía, Adriana, que subías a tus redes sociales, pues que aparentemente ya te devolvieron o ya les devolvieron la propiedad. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días nuevamente.
Hola, buenos días, Gaby. Muy bien, ¿y tú?
Bien, a ver, Adriana, pues ¿qué pasó? Recuérdanos, es la propiedad de tu abuelo en la alcaldía Benito Juárez, ¿verdad?
Es en la Benito Juárez, puntualmente Colonia del Valle. Ahí fue la casa estudio de mi abuelo. Y bueno, pertenece a la familia hace casi 100 años.
Uh-huh, ok. Y esta casa, ustedes se dieron cuenta, me acuerdo perfecto cómo nos lo narraste, creo que estabas paseando a tu perro o algo, y se dieron cuenta que ya habían entrado otras personas y se habían apropiado de esta casa, ¿verdad?
Yo me topo con la flagrancia. En esos días, mi familia, un adulto enfermo, estaba pues atendiéndose temas de salud y desgraciadamente vieron este hueco de oportunidad. Yo creo que pensaron hasta que mi tía ya no estaba en este mundo, probablemente. Me topo la flagrancia, hoy sé que hice lo que tocaba hacer por ley, fueron omisas las autoridades y bueno, ya no quiero ver para atrás, sino para adelante. Ayer a las 11 de la mañana fue el operativo, uh-huh. Se aseguró la casa de mi abuelo. Ayer estuve a las 4 de la tarde con el secretario de gobierno César Cravioto. Ajá. Para dos cosas. Uno, darles las gracias, ¿no? Si bien ya íbamos tarde, muchas gracias. Y sí, fui, le dije, mira, a lo mejor ya estoy muy pedinche, pero me urge que se le restituya a mi familiar en vida. Está muy grave de salud a raíz de esto y de la muerte de mi padre, que falleció mi papá el día que estábamos iniciando la carpeta de investigación. Entonces sí le dije, urge que se le restituya a mi familiar ya. Me dijeron que probablemente la próxima semana, finales de la próxima semana, se le restituya a mi familiar en vida, ¿no? Uh-huh. Que es el único dueño legal, propietario de la casa de mi abuelo en los últimos 100 años.
Así es.
Quiero aprovechar tu micrófono para darles las gracias. Y en la Colonia del Valle, en ese camellón de Martín Mendal de ahí, me sentaron a los meses, ahí mi abuelo se sentaba con otros muralistas, con gente de la colonia, con políticos, con bohemios. Mañana invito a todos a echarnos unos tacos allá afuera de Martín Mendal de 928 a manera de gratitud y de que sí tengo claro que no quiero que sea un caso aislado de la Benito Juárez. Sí. Así como a mí no me dejaron sola ni los micrófonos, ni la comunidad, ni las redes sociales, y esto se logró mágicamente a pesar de corrupción y actos impropios. Mañana con unos taquitos quiero que nos agarremos de las manos todos los vecinos que están pasando lo mismo que nosotros, y no será un caso aislado.
Pues ahí estará y va a ser muy interesante ver quiénes se acercan. Por supuesto, nos vamos a dar una vuelta también por ahí, Adriana. Aquí hemos tenido varios testimonios y no hemos soltado el tema. Y bueno, pues tú dices gracias, finalmente esto te dicen que hacia finales de la próxima semana les van a restituir la propiedad. Es decir, en este momento, ¿quién está en la propiedad? Nadie.
Está muy chistoso, le digo con sarcasmo, porque ya muchos vecinos me grababan y me decían tal, yo tengo grabados y se van a poner, ya, le dije a mí, no, yo no soy policía, ni soy investigadores, ni nada, se van a meter como datos de prueba, en qué momento, en cuanto sacamos el campamento, regresa esta obra a romper la casa de mi abuelo, a sacar la tina en la que me bañaban, vuelven a estar esta gente ahí metida. Se ve que le pasan en el pitazo, y el domingo a las 10 p.m., estas camionetas de ropa vieja usada que vendan son los que sacan, ¿no? Todo esto, ayer todavía a las 9 de la mañana, con calmita, sacaron lo último que les faltaba, y a las 11 entra PDI a decir, uy, no hay nadie, y ya la aseguraron. Entonces, bueno, ya. Pues así quieren jugar, adelante, nada más que todas las casas de mi alcaldía, que están en la misma circunstancia, que es la misma mafia, tienen que ser restituidas, rescatadas, y que se cumpla la ley. Ya no podemos seguir en estado de infección. Así ningún es. Vecino, ninguno.
Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues ya, ¿ustedes ya pudieron, tú ya pudiste entrar a la casa?
No, está no con podido. Los sellos, ya, está okay. Ahorita resguardada, asegurada por la fiscalía, y quiero creer puntualmente en la fiscal y en César Cravioto que me han cumplido, todo lo que me han dicho me han cumplido. Les dije, mira, no quiero ser yo quien reciba esa casa. Un adulto mayor enfermo, que está muy grave de salud, que fue en silla de ruedas, que está en entradas y salidas a cardiología, les pido que en vida reciba su casa. Aunque ya su casa ya no es su casa, mínimo que descanse, ¿no?, de que ya no la tiene la mafia.
Así es. Pues te agradezco nuevamente tus palabras, y pues tan pronto puedan entrar a la casa, también nos va a ser muy importante que nos cuenten cómo la encontraron. Y bueno, entonces repite, mañana la taquiza es en dónde.
Mañana, si quieres en el transcurso del día puntualizo la hora. Ajá. Pero mañana Martín Mendal de 928, ahí obviamente afuera de la casa. Estoy ya metí oficios, como debe de ser, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Alcaldía, para que nos aseguren, para no molestar a vecinos, y sobre todo que estemos cuidados, a echar taquitos a todos los ciudadanos, vecinos que están viviendo lo mismo que yo. Estamos en la misma silla, mi caso no será un caso aislado.
Bueno, pues así las cosas. Gracias de verdad, Adriana, por estos minutos, y seguimos en comunicación.
Así las cosas, Gaby.
Gracias, Adriana. Adriana González Camarena, afectada por despojo en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, ustedes lo saben, aquí estuvimos hablando con Adriana en varias ocasiones, con la señora Martínez también de la alcaldía Benito Juárez, con Lorena Aguilar de la Venustiano Carranza, con la propia Berta Alcalde, la fiscal general de la Ciudad de México, en donde estuvimos insistiendo con el tema. Bueno, pues se presenta este plan contra el despojo, lanzan este plan para combatir el delito en la capital, van a restituir los bienes en 15 días a víctimas de despojo, identifican a 5 grupos delictivos implicados, en promedio calculan 21.4 casos por cada 100.000 habitantes, es muchísimo, es muchísimo, la verdad. Hay ya algunas personas detenidas, no por este caso de Adriana, pero por otros casos de despojo. Ya habíamos hablado de la prisión preventiva contra Virginia Álvarez García y Diana Michelle Chagui Vázquez, ellas ya están detenidas, y bueno, pues vamos a ver en qué condiciones les restituyen esta casa, pero qué cosa, yo siempre digo, ¿con qué cara, no? O sea, ¿con qué cara? Así, pum, abres y te metes y te haces de tu propiedad, de la propiedad que no es tuya. Así las cosas.
En contexto. En así las cosas.
Bueno, y rápidamente, nada más quiero comentar, agradecer, fue muy retomada la entrevista que le pude hacer el día de ayer al ex embajador de Estados Unidos, a Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país. Si ustedes no la pudieron escuchar, ahorita la estamos volviendo a compartir a través de nuestras redes sociales. Después él dio una especie como de conferencia de prensa, por ahí estuvo también mi compañera Verónica Méndez, y le hizo también, por ahí estuvieron haciéndole algunas preguntas, pero yo tuve la oportunidad de platicar con él ayer. De hecho, entiendo que fue casi la única entrevista que dio como tal a medios aquí en nuestro país hasta este momento. Ya había platicado él con Jorge Ramos. Ustedes recuerdan que tuve yo al periodista Jorge Ramos también después de que habló con él también en N+ Univisión. Tuvo por ahí una entrevista con Ilia Calderón. Pero bueno, pues el día de ayer acá conmigo. Y nada más quiero retomar para que no se nos vayan, sobre todo si ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista, pues algunos de los momentos más destacados de esta entrevista. A mí me ha llamado la atención varios. Uno de ellos, cuando le pregunto por qué él arranca su libro refiriéndose a lo que pasó el 25 de julio de 2024. Recordemos que fue el día en el que se llevaron al Mayo Zambada y a uno de los hijos del Chapo en un avioncito a Estados Unidos y fueron detenidos en Estados Unidos ambos. De eso hemos hablado muchísimo. Hemos hablado de cómo sucedió, de si le tendieron una trampa al Mayo Zambada y se los llevó el Chapito, de cómo los agarraron allá, también del famoso piloto de ese avión que luego fue regresado a México, aquí siguió delinquiendo, fue detenido en nuestro país y luego México lo mandó de regreso a Estados Unidos, ahora sí que diciendo, pues ahí les va este, nunca se dieron cuenta que era el piloto que se había llevado al Mayo Zambada. La presidenta de la República sigue insistiendo en que necesitamos información desde Estados Unidos. En fin, por ahí ustedes saben muy bien todo lo que sucedió ese 25 de julio y posteriormente, y también, por supuesto, la violencia en Sinaloa. Desde ese 25 de julio en que se llevan al Mayo Zambada, Sinaloa es un territorio de violencia desbordada. Y aquí lo hemos dicho una y otra vez. Y ayer le pregunté a Ken Salazar, le dijo, inicias tu libro con esa frase, con ese momento, y dices, fue cuando me cerraron la puerta desde Palacio Nacional. ¿Quién le cerró la puerta? Pues el expresidente López Obrador, por supuesto. Y quiero retomar lo que dijo en ese momento, que francamente nos sorprendió a todos. ¿Qué sucede cuando se cierra la puerta? ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo se te cerró la puerta en Palacio Nacional, embajador?
Mira, de esos dos capos, la realidad es que México lo debería haber celebrado como una victoria. Así lo presentamos yo y el fiscal Garland. Era algo que existió, como lo dije en el libro, y ya está todo en el libro. La verdad es la verdad. Entonces México debería haber hecho la declaración. Lo mejor que pasó esto, y que pasó en una buena manera para hacer el pueblo de México más seguro. Y también en los Estados Unidos, como lo celebró el fiscal Garland y yo en las declaraciones que hicimos, así lo vimos nosotros, era una victoria. Entonces, ahí lo dejo eso, pero sabiendo que hay muchísimo más trabajo que hacer en eso. Y espero, y tengo mucha esperanza, que la presidenta Sheinbaum, con Omar García Harfuch, y el equipo ahora, que tiene Omar García Harfuch en su secretaría, que ellos van avanzando en este tema de la seguridad.
Bueno, ahí así arrancábamos parte de la conversación y pues él dice, se celebró en Estados Unidos, celebramos que hubieran llevado al Mayo para allá y los pudiéramos detener. Y por ahí dijo, ¿y México qué? Yo le decía como, o sea, ¿México debió haber celebrado también? A ver, esto fue lo que contestaba. Dices que México debió haber celebrado como una victoria lo que pasó ese 25 de julio, que recordemos para la audiencia, fue cuando se llevaron al Mayo Zambada y a uno de los hijos del Chapo Guzmán a Estados Unidos en este avión que aterriza del lado estadounidense de la frontera para ser detenidas estas dos personas. Dices, México debió haber celebrado esto como una victoria. ¿Por qué México debería celebrar como una victoria que se lleven a dos mexicanos que lleguen a Estados Unidos, en donde México no está informado, en donde México se entera por lo que está sucediendo una vez que están por allá, en donde aparentemente México no colaboró con esto? ¿Por qué México debería de celebrar esto como una victoria, embajador?
Porque lo que pasó ese día, como yo lo conozco, lo he llegado a conocer hasta más, es que estos capos se entregaron unos a los otros. No fue operación del gobierno de los Estados Unidos y no fue operación del gobierno de México. Entonces, eso ocurrió porque estábamos trabajando en una manera muy enfocada en hacer todo lo que se podía hacer contra estas personas.
Pues esta parte de decir México debió haber celebrado, insisto, posiblemente algunos de ustedes no pudieron escuchar ya la entrevista completa, pero sí sorprendió y sorprendió mucho. Hoy lo veo retomado en varias columnas de opinión. Veo, por ejemplo, la columna de el periodista Salvador Camarena en el diario El Financiero, que retoma precisamente la entrevista que le hice a Ken Salazar y dice los saldos de lo que según Ken fue una victoria. Hay un momento en donde yo además le digo, oye, pero embajador, después de esto se desató una violencia brutal en Sinaloa, y lo que dice es, bueno, sí, pero no es el único estado en el que hay violencia. Y bueno, en fin, habrá mucho, por supuesto, que dilucidarse respecto a ese momento que se vivió entre México y Estados Unidos. Por supuesto, el papel que México jugó en ello también. Ahora sí que los gazapos mexicanos en la materia, porque no nos libramos también de los mismos. Pero sí me llama la atención esta mirada, diría yo, casi un poco cínica, desde una persona que dice, no entiendo por qué México no celebró. Y luego cuando se le dice, y la violencia desatada, dice, bueno, pero violencia, pues hay en diferentes estados de la República. También en algún momento dado le pregunté si, como la presidenta de la República decía, si él había mentido respecto a varios de estos asuntos, uno de ellos, el famoso susurrador, que le habría dicho que López Obrador estaba preocupado por lo que el Mayo Zambada pudiera decir allá en Estados Unidos sobre los mexicanos, los políticos, etcétera. Y le dije, la presidenta de la República ha dicho que usted miente, embajador. Y la respuesta es, yo no miento. Ahí está. Así que, así las cosas esta mañana. Quería retomar estos momentos. La verdad es que nos dejaron pensando a muchos después de esta conversación. Toda la conversación la encuentran, insisto, ya en nuestras plataformas digitales y ahorita la estamos compartiendo otra vez. Pero así las cosas. El embajador dice, no entiendo por qué México no celebró. A veces pienso que de verdad miramos el mundo desde lentes tan diferentes.
Hoy en Así las Cosas.
Me parece que el regular de por sí es ya un avance, precisamente por los espontáneos de los que tú hablabas hace un rato. La regulación pone los puntos sobre las íes, sobre lo que sí se puede y lo que no se puede, y evita y también pues pone límites a esos espontáneos que a lo mejor no entienden sobre libertad de expresión.
Aquí de lo que se trata es de que haya un acompañamiento en la protección de las audiencias. Queremos que el mecanismo esté habilitado para las personas. E insistir, este mecanismo se hace efectivo ante la propia defensoría, solamente en caso de que el medio no atienda una queja, una consideración de violación por parte de las audiencias, es que la comisión entra, acompaña y también hace la recomendación.
Lo que nos preocupa a los periodistas es el tema que tiene que ver con la información descontextualizada o con la información histórica presentada como actual. Esto son contenidos, no tienen un contenido determinable en la ley. Esto entra en el ámbito de las decisiones editoriales de cada medio y de cada periodista.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Y ustedes lo saben bien, aquí le hemos dado muchísimo espacio a hablar de los lineamientos, de las audiencias. Todo esto que se ha estado presentando desde la conferencia mañanera, en voz sobre todo de la consejera jurídica de la Presidencia de la República. Los lineamientos de los derechos de las audiencias. Y en este breve collage tuvimos parte de lo que ya estuvo aquí en estos micrófonos. El 29 de julio tuve una larga conversación con Norma Solano, la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y estuvimos hablando de cada uno de los puntos de estos lineamientos. Ahí escuchábamos un fragmentito, pero la pueden escuchar ustedes completa, por supuesto, en nuestras plataformas. Después estuve conversando con Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de Radio Educación. Ella, además, también en su momento estuvo al frente de la Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, y bueno, pues nos planteaba también lo que a ella le preocupaba. Dice: celebro mucho lo que se está poniendo, pero me preocupan otros aspectos. Tuve la voz de Gerardo Albarrán, periodista que también él forma parte de la Red Internacional de Defensores de las Audiencias. Y tuve también en estos micrófonos apenas hace unos días a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena. Y yo le preguntaba, le decía yo: Ricardo, a ver, hay por ahí algunas inquietudes respecto sobre todo al papel de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque le otorgan estos lineamientos la última palabra a esta comisión en aquellos casos en los que algún quejoso no quedara satisfecho con la respuesta de un medio al que acusara de falta de pluralidad o de contexto adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sanción contemplada, según la propuesta de esta comisión, podía ascender al 1% de los ingresos de la empresa. Ese dato es el que preocupaba mucho. Y se lo pregunté a Ricardo Monreal. Y esto fue lo que me dijo hace apenas un par de días.
Bueno, mira, me parece que los lineamientos son una consecuencia de la reforma a la Constitución y de la reforma que se hizo sobre la ley reglamentaria. Era evidente que se tuvieran que hacer los lineamientos. Sin embargo, los lineamientos, por naturaleza jurídica, no pueden rebasar el contenido de la ley ni el contenido de la Constitución. No pueden ir más allá de lo que los diputados y senadores aprobamos apenas recientemente.
Esto fue lo que dijo en estos micrófonos Ricardo Monreal. Dice: no pueden ir más allá de lo que aprobamos. Hoy leo a Jorge Cepeda Patterson, que es un periodista que es bastante afín a la 4T, bastante afín al oficialismo, y escribe: Luisa María Alcalde y las audiencias, un lío evitable. Y se refiere sobre todo a esto, al que ahora le estén dando la última palabra a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y saludo en la línea al senador Javier Corral, que tiene una larga experiencia también en temas de comunicación, de defensa de las audiencias. Senador, ¿cómo estás? Buenos días.
Gabriela, buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte y, por supuesto, a todo el público Radio Escucha.
Gracias, Javier. Pues un poco tu reflexión, no sobre todo, porque el documento es muy amplio, aquí ya revisamos todo lo que está bien con ese documento. Yo fui defensor del televidente, yo estoy a favor de los derechos de las audiencias, pero sí sobre este dato específico que ha despertado pues ámpula, incluso entre los más defensores de los lineamientos de los derechos de las audiencias, el que se le quisiera dar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la última palabra. Esto no se había aprobado, senador.
Sí, esto se ha aprobado desde hace muchos años. Debo decirte que no es la primera ocasión en que estamos ante la publicación de lineamientos generales para la protección de las audiencias.
Así es.
Ha habido, por lo menos, esta es la tercera ocasión en que el órgano regulador publica lineamientos. E incluso debo decir que es la primera ocasión en que este proyecto se presenta a consulta, a una consulta pública.
Sí, que está en curso ahorita.
Que está en curso, que está abierto, es un proceso abierto. Los primeros lineamientos salieron en el 2016. Eran lineamientos mucho más rigurosos, incluso mucho más amplios. Y diría yo, su amplitud era de mucho detalle. En cuestiones que incluso algunos estuvieron en desacuerdo, pero en general fueron aceptados, no obstante que esos lineamientos eran mucho más drásticos, vamos a decirlo. Incluso hay que comentar el antecedente histórico, porque es muy importante. Esos lineamientos fueron impugnados por Peña Nieto y por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Sí, hemos hecho aquí un recorrido, todo ese recorrido, porque es un recorrido largo. Sí, es un recorrido largo.
Siempre en la como instancia final ha estado el órgano regulador como la instancia, porque no habría otra manera de hacerlo. Los ciudadanos no quieren ir frente a derechos de audiencias a tribunales judiciales. Incluso en este caso lo podrían hacer tanto concesionarios como ciudadanos. Lo que se buscan son mecanismos más ágiles, más conciliatorios, para resolver un tema que es fundamental. ¿Qué hacen los ciudadanos o incluso los colectivos cuando son señalados de manera indebida, cuando se cometen excesos? No solamente calumnias o insinuaciones calumniosas, cuando hay incluso imputaciones falsas o cuando se sobrepone a la información imágenes o audios creados artificialmente. Entonces, lo que se buscan son mecanismos que tengan más conciliación que instancia judicial.
Sí.
Obviamente hay quienes quisieran, pueden hacerlo y recurrir directamente al derecho de réplica conforme está la ley general.
Así es.
Reglamentaria del sexto constitucional. Bueno, pues tienes que ir ante un juez y tienes que seguir un juicio y en muchas ocasiones hasta un abogado hay que contratar. Bueno, acá lo que se plantea es un proceso que en su parte de sustanciación, en su parte más sustantiva, es autorregulatorio.
Sí.
Primero porque son los propios medios los que se dan el código de ética.
Ajá.
La ley solo establece, vamos a decir, ejes rectores, pues que se que haya compromisos claros con la no discriminación.
Sí, las audiencias, exacto.
Etcétera. Y luego el defensor de audiencias lo nombran los propios medios de comunicación.
Así es.
La ley no establece realmente grandes requisitos. Estamos hablando de un impedimento de que haya un vínculo familiar, de sociedad o de acciones.
Sí,
o
que son bastante claros, la verdad son bastante claros. Sí, todo eso no tiene, la verdad es que todo eso no tiene ningún tema. El tema, incluso ayer la presidenta de la República, cuando le preguntaron en la mañanera, porque han insistido, no, estos no son censores y no sé qué, pero le volvieron a preguntar sobre este aspecto específico de que la última palabra la puede tener la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cuando alguien cree que el defensor de la audiencia de un medio no hizo lo correcto, y entonces va a la comisión y la comisión puede incluso imponer una sanción. Y ayer la propia presidenta tuvo que decir, bueno, no, en realidad las sanciones tendrían que ser solamente si tienes o no tienes un defensor de la audiencia o un código de ética, pero no lo otro, nada más que sí está escrito como tal. Ha preocupado a gente como Irene Levy y a gente como Adriana Solórzano y a muchos otros que son favorables a los derechos de las audiencias,
En cualquier país del mundo que tiene derechos de las audiencias, los órganos reguladores en materia de radiodifusión y telecomunicaciones son los que ejercen las sanciones administrativas. Y esas son las que están contempladas en la ley. Los lineamientos que se han emitido, Gabriela, no contemplan ninguna nueva sanción que no esté establecida ya en la ley. No contemplan ningún supuesto adicional o contrario a los que están establecidos, algunos de ellos incluso desde la Constitución. Me refiero al apartado B, el apartado B del artículo sexto constitucional. No hay una sola sanción adicional. Lo único que establecen estos lineamientos son los procedimientos, la forma, los plazos, la forma de registro. Pero
o sea,
no
tú, no, ¿tú no crees que haya razón? Y no estoy hablando de los extremos. Ya sabemos que en todas las discusiones de los últimos años están en un lado gritan censura y en el otro lado gritan ustedes no se quieren regular. A ver, tratemos de irnos al centro de la discusión, porque aquí estás hablando con una persona que está a favor de los derechos de las audiencias, que fui defensora del televidente y que estoy a favor de esto. Pero algunos estamos señalando que en los lineamientos preocupa este punto, que le dejen a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de la Agencia de Transformación Digital, que a su vez es parte del Ejecutivo, no es un órgano autónomo. Esa es la que va a poder tener la última palabra. Hay muchos que estamos diciendo que esto nos preocupa, Javier, y por eso quería escuchar. Tú dices, esto no debería preocuparnos.
Yo creo que no, la verdad no, Gabriela.
Okay.
Entiendo la preocupación y yo concedo que el modelo ideal, el órgano ideal en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación, para muchos efectos, pero particularmente para temas, por ejemplo, de competencia y de vigilancia de contenidos, era la autonomía constitucional. Yo voté en contra de la desaparición de la autonomía, sobre todo del INAI, y luego del IFT. Ahora, tampoco, Gabriela, en estricto sentido, siendo honestos, tampoco la autonomía constitucional fue garantía de nada. Cuando vino la contrarreforma a la ley de telecomunicaciones y la iniciativa de Federico Dorin, a la que se le conoció como la ley Televisa Dorin, borró de la ley de telecomunicaciones del 14 varias funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, e incluso cuando desapareció los derechos de las audiencias, porque los quitaron.
Sí, sí, sí.
Y quitaron las sanciones en términos de violaciones a... Incluso quitaron las sanciones en materia de violaciones a la programación infantil, que es un tema muy importante. Bueno, cuando eso sucedió, esa autonomía constitucional no funcionó para nada, ¿eh?
O sea, sí, pero digamos que eso no hicieron... Exacto, digamos que eso no hubiera funcionado, pero ahora sí que estamos en el 26, hasta dicen los lineamientos que hay que tener cuidado con traer el pasado al presente. Pero bueno, a ver, estamos en el 26 y tú dices, no, no debería de preocupar. Pero si sí preocupa, deberíamos por lo menos de poderlo revisar, sobre todo en este periodo de consulta. Ya sé que no te toca a ti, o sea, está en otro momento, pero ustedes han formado parte de todo este debate, esta discusión y la votación. Creo que valdría la pena por lo menos abrir el espacio a las genuinas preocupaciones de que esto abra el espacio a una posible censura. ¿Por qué? Porque está... La última instancia es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Creo que sí vale la pena por lo menos poderlo poner sobre la mesa, Javier.
Bueno, tú lo has puesto sobre la mesa. Yo no estoy de acuerdo, por cierto, con tu punto de vista. Te lo quiero decir también de manera muy respetuosa. Yo sé que tú estás en favor de los derechos de las audiencias, pero yo no comparto ese riesgo que el diseño no tiene, porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es un órgano colegiado. Tiene reglas de transparencia. Tiene que fundar y motivar sus decisiones. Sus votaciones con relación al ejercicio de sanciones tienen que ser públicas. Okay. O sea, es un órgano colegiado en el que además hay personas con mucha experiencia y con mucha capacidad.
Sí,
en
los conozco
temas.
Bien.
De hecho, ahí está Mercedes. ¿Tú conoces a Mercedes?
Sí, no, los conozco bien a todos.
Ella trabajó en el tema como defensora de audiencias. El área especializada que ha venido construyendo criterios en el antes Instituto Federal de Comunicaciones y ahora en la CRT, ahí están. ¿Qué se ha recogido? Los estándares internacionales. Mira, yo lo que no creo sinceramente es que una vez que un concesionario se niega a cumplir una recomendación de su propio defensor de audiencia, nos tengamos que ir a un tribunal. Ya. Yo terminar judicializando siempre estos casos en materia de contenidos, termina por lo regular no beneficiando al ciudadano. Yo sí creo que una instancia como es esta de la CRT puede desarrollar una tarea que no es censora, porque no hay un mecanismo previo para evitar que se digan las cosas. Lo que se trata es de un procedimiento que revisa.
No, pero sí hay un efecto. Pero sí hay efectos. Hasta el famoso chilling effect. Estaba leyendo con mucho detenimiento el artículo de Jorge Cepeda Patterson. No sé si ya lo pudiste leer, pero creo que vale la pena. Y donde señala también, pues sí, hay desde el efecto de enfriamiento. Pero bueno, me parece interesante. Tú dices que no. A ti te parece que no.
Sí,
a mí me parece
que diseño,
sí. No, pero bueno.
Yo creo que el diseño no.
Ok.
No tiene un riesgo de censura.
Ya.
Además, hay que decirlo como es. Aunque en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones no procede la suspensión, pues hay incluso el recurso del amparo. Si algún concesionario realmente se sintiera sancionado injustamente por la autoridad, pues tiene también ese recurso. No hay una suspensión porque en esta materia constitucionalmente la suspensión quedó eliminada. Ahora, las multas están establecidas en la ley.
Sí, nada más que no tenían que ver con, tienen que ver las multas con si tienes un defensor de la audiencia, si no tienes un código de ética.
No, es que violan los derechos de las audiencias. Sí,
pero no, a ver, y eso lo reconoció la propia presidenta el día de ayer. En fin, creo que ahí hay un tema que ojalá se debata con seriedad, porque creo que es a los que incluso estamos defendiendo esta propuesta, es el que a nosotros nos deja con algunas dudas. Javier, me tengo que ir a corte. Gracias por estos minutos.
Hasta luego.
Gracias, es Javier Corral, senador por Morena. Bueno, no estamos de acuerdo, así es esto, para eso están los debates. Yo sigo pensando que no está bien, y no lo digo solamente yo, pero pues ahora sí que ustedes tienen la última palabra.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Crear este sistema de educación superior, público, gratuito, que no se rechace a los jóvenes que quieren estudiar, que se acabe con la mentira de que los jóvenes no podían ingresar a las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión. Falso. No ingresaban a las universidades públicas porque no había cupo. Las universidades públicas no tenían presupuesto porque el propósito de los neoliberales era privatizar la educación.
Así las cosas.
Bueno, son las 9:00 a.m. A ver, Nayeli Roldán, ¿por qué estamos escuchando ahora a López Obrador?
Porque vamos a referirnos a las universidades del bienestar, Gaby, que este es un programa que él impulsó al inicio de su gobierno, que hasta el momento hay 203 sedes en todo el país, pero desde hace 5 años, Gaby, profesores de estas universidades emprendieron una batalla legal por sus derechos, porque fueron despedidos injustamente, y porque en el transcurso de esta demanda, digamos, para saber por qué fueron destituidos, pues la autoridad federal les decía que no los reconocía como trabajadores, que más bien eran beneficiarios de programas sociales, pese a que daban clase, asistían todos los días a una sede, pese a que hicieron toda una serie de pasos para incorporarse a estas universidades y el gobierno no los reconocía como trabajadores. Ahora ganaron ya toda una serie de instrumentos judiciales, Gaby, y el tribunal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha retrasado el cumplimiento de la reinstalación de sus labores, el pago de salarios y el reconocimiento de sus derechos laborales, y continuaron en el litigio, Gaby, después de 5 años, habiendo ganado y habiendo ya tenido la razón de que eran trabajadores de las universidades.
O sea, están estas universidades, que es el proyecto que impulsó López Obrador. Las universidades del bienestar. Las universidades del bienestar. O sea, no tienen que ver con la Rosario Castellanos. Eso es otra cosa. Ok. Las universidades del bienestar. De estas universidades del bienestar hay personas que trabajaban ahí, que eran, ¿qué?
Profesores.
Sí, profesores. Y estos profesores fueron despedidos.
Durante la pandemia.
Uh-huh. Fueron despedidos durante la pandemia. Y después de eso, ellos no fueron recontratados.
Exacto.
Pasó la pandemia y no fueron recontratados.
Emprendieron ya esta demanda legal y lo que encontraron es que el gobierno les decía, ustedes ni siquiera son trabajadores, solamente son beneficiarios de un programa social y por lo tanto no les restablecían el trabajo y no les reconocía ni siquiera el pago de salarios de los últimos meses.
Y ellos demandaron. Ganaron.
En todas las instancias, tienen 5 años y las medidas que se implementaron o que ganaron, digamos, después de estos litigios, todavía no se aplican, que es reinstalación, pago de salarios y reconocimiento de derechos laborales.
¿De cuántos maestros estamos hablando más o menos?
En este caso, solamente de los que denunciaron y que continúan en la denuncia son 40, Gaby, de todo el país, son de diferentes instituciones y pues siguen básicamente en la misma situación, pese a que el patrón, en este caso, pues es el gobierno federal.
Pues va a estar muy interesante poder hablar con ellos, ¿no? Poder hablar con ellos, con estos profesores de las universidades del bienestar. Y bueno, por eso estábamos arrancando con el audio del expresidente López Obrador. Creo que Nayeli ya tiene en sus manos una nueva investigación en viernes.
Sí, y pues estamos hablando de 1,000 millones de pesos de presupuesto para estas universidades año con año. 1,000 millones.
Órale. Hay que ver cuántas estudiantes atienden,
cuántos salen, egresan,
cuántos egresan, cómo egresan.
En dónde están todas las sedes.
Es más, si alguien que nos escucha estudia o conoce a alguien que estudia en una universidad del bienestar, pues que nos cuenten, ¿no? Cómo les ha ido, cómo están las sedes, dónde están las sedes, cómo son los planes de estudio, qué tal estado el egreso, si se han podido titular o no se han podido titular, y sobre todo si han podido, pues después incorporarse al mercado con otras condiciones. Yo creo que, bueno, aquí ya lo están escuchando ustedes, arranca una nueva investigación que por supuesto va a coordinar Nayeli Roldán. Gracias, Nayeli.
Gracias.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Sí, fui yo aquí quien dijo que no, pero por si se te olvidó, no se puede estar bien con el diablo y a la vez con Dios. Resulta que ahora necesitas probar otro amor. Resalta que ahora andas buscando lo que yo no soy. Ayer trajiste flores y hoy tus palabras son municiones que pegan directo en mis emociones.
9 de la mañana con 40 minutos. Y ustedes han de decir, o sea, pasé del rock británico de los 70, me voy a corte y regresamos con este rolo, que por supuesto no tiene que ver con el rock británico de los 70, pero pues en este programa tenemos el corazón amplio, el gusto flexible, y cuando las cosas son buenas, aquí se escuchan. Y está en cabina, y por favor, un aplauso de los de a de veras, un aplauso de los de a de veras, mi Memo, para que se escuche. Está aquí en cabina conmigo, ni más ni menos que Lucero. Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, feliz, Gaby, pues feliz de estar aquí con ustedes, de saludar a tu audiencia, de platicar de lo nuevo y pues encantada de verdad de visitarlos.
Oye, ahorita vamos a platicar del disco y de esto nuevo que traes, pero te decía en el corte que me impresiona la actividad que tienes. O sea, te veo en conciertos, te veo con el nuevo disco, abro las redes sociales, abro TikTok y por ahí te me apareces
bailando,
abro Instagram y por ahí también te me apareces. O sea, tienes una actividad y una energía envidiable, Lucero.
Ay, Gaby, bueno, mira, la verdad es que creo que eso se lo he heredado un poco, pues yo que sé, a mi mamá. Yo creo que hoy lo pensaba, que soy afortunada, que cuando me despierto me siento contenta, pues, de hacer lo que tengo que hacer ese día, y con ganas y con energía. Habrá días que estoy cansada, por supuesto, pero siento que la ilusión que te da los nuevos proyectos, las ganas de estar cerca de la gente, las ganas de seguir haciendo lo que uno ama, pues es lo que te mantiene vivo, ¿no? Sí. Y lo que te mantiene energético y activo, alerta, feliz, en
¿Cuántos
fin.
Años tienes ya de carrera?
46 años de es carrera, Gaby, un montón. Sí, ya
o sea, empezaste antes de nacer.
¡Eso! ¡Claro que sí! Ay, ya sé, yo no me dan las matemáticas. Digo, exacto, pues, ¿esta juventud en qué momento?
Exacto, ¿qué pasó? ¿Cómo sumo y cómo esto?
Ay, no, feliz.
Oye,
de tener tantos
bueno, se quedó aquí conmigo Nayeli, porque cuando supo que venías me dijo, no, yo no me salgo, Nayeli, que hace investigación periodística de otros temas, pero me dijo, no me salgo. Pero a ver, traes este disco Fuertes Declaraciones. Además, me encanta el título, ¿eh? Fuertes
¿verdad? Declaraciones. Es así, tiene poder. Fíjate que esta es la primera canción que se desprende de este álbum.
La que estamos escuchando de fondo.
Ajá, Fuertes Declaraciones, pues es parte de un álbum entero que me tiene muy ilusionada, pero quiero irlo como mostrando de a poquito, porque okay. Siento que hoy en día, cuando lanzas un álbum, las cosas, la vida va tan rápido, que todo se gasta, como dicen, se gasta pronto, y lo que me gustaría es poder ir, no sé, cada cierto tiempo, 6 semanas tal vez, lanzar una nueva canción. Este disco tiene algunas pocas colaboraciones de amigos increíbles. Tiene también
pues la mayoría de canciones inéditas que me ilusionan.
El disco se llama Conexión Mexicana, ¿verdad?
Conexión Mexicana, exacto.
Y esta canción es la de Fuertes Declaraciones.
Exacto, y tiene una letra, pues como la estamos escuchando, pues fuerte, y dice cosas, y sí, estas canciones luego dan sed, y cuando ya es hora de ir, ya se toma
sí,
uno el tequila.
Sí, es que justo mientras estábamos escuchando, me dice mi productora Carlos, ya me dio sed, y claro, como claro, nosotros nos levantamos para ir a las 4 de la mañana a chambearle.
Pues ya se puede, pues ya a esta hora, ¿sí? Es como si se hubieran ya pasado mediodía, sí. Pero la verdad es que sí, creo que es un disco que tiene muchos ingredientes, evidentemente es un disco regional, música ranchera, como le digo yo, que tiene algunos instrumentos que le dan un toque, pues, diferente a algunas canciones, pero al final del día, pues es un género que conozco desde hace muchísimos años. Yo estaba viendo que hace casi como 35 años o algo así que grabé el primer disco ranchero con mariachi, y así he ido como de turnando los discos en mi carrera, ya, que de pronto la balada y el pop, sí, y de pronto el ranchero, y creo que ha sido un gran acierto. Me siento orgullosísima de cantar la música más linda del mundo, me siento feliz, sí, de poder hacer este álbum inédito después de muchos años.
Una
que no hacía
que
algo
nos así llega. Además, a ver, Nayeli, ¿tú por qué dijiste quiero platicar también con Lucero?
Sí, es que justamente Lucero, ya había pasado un rato en que no hacías un disco y me llama la atención que hubieras elegido justamente el género ranchero y además con canciones con letras como más fuertes a lo que habíamos estado acostumbrados de escucharte, ¿no? Como ¿por qué decidiste todo esto?
Fíjate que creo que fue una gran propuesta de Seitrak, que se acercó a mí y me propuso hacer este álbum. Es muy curioso, creo que cuando los artistas llevamos tantos años de carrera, pues a veces sí se nos va el avión y nos quedamos un poco estancados, por así decir, en una zona de confort que también se vale, pero de pronto dices, oye, sí, ya tiene mucho rato que no grabo canciones nuevas, inéditas, te vas acomodando mucho con tus éxitos de siempre, lo que a la gente le gusta cantar y lo que en los conciertos, pues obviamente funciona, que nunca va a cambiar, pero tal vez el reto de hacer un disco nuevo fue lo que me ilusionó muchísimo, el poder cantar música mexicana nuevamente. A mí me parece que hay pocas exponentes femeninas, ¿no? Entonces, creo que también es una parte de decir, oye, yo puedo aportar. Creo también que a mi edad y en mi momento en el que vivo, puedo también interpretar canciones justo que dicen cosas pues tal vez más profundas o un poquito más fuertes. Obvio, digo, nunca voy a pasar una raya porque ya sabemos lo que es mi estilo y mi personalidad y pues esa nunca la, pues no me arriesgaría a meterme en un mundo que no es el mío para ver si pega, ¿no? Porque pues ya ni al caso, no me gustaría hacer eso, pero esto fue lo que me retó, me ilusionó y creo también que es un momento muy lindo porque México está muy de moda, no por el mundial, no porque...
No, no.
O sea,
no,
la verdad es que...
Creo que más bien el mundial mostró eso, lo que ya estaba pasando, pues, ¿no?
¿A dónde vas? Uh-huh. Todo el mundo te dice, ¿cómo? Pero tú eres mexicano. Oye, la comida, los restaurantes. En cualquier país hay restaurantes mexicanos, pues que no son lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras hacen el esfuerzo porque México está como muy... in, sí, en todas partes.
Totalmente.
Y eso a mí me ilusiona tanto porque yo quiero tener de moda a México desde toda la vida, la verdad. Pues digo, qué padre que me alcanzó la, sí, moda.
Estamos platicando con Lucero, que tenemos este primer sencillo, Fuertes Declaraciones, del disco Conexión Mexicana. Fíjate que ahora sí que Fuertes Declaraciones, me quedé pensando en lo que decías hace un ratito, Lucero, cuando dices, decidí sacarla de a poquito, porque ahora de pronto lo sacamos así, pues eso, ¿no? Todo junto, y me quedé pensando en eso. Creo que sí nos ha pasado, por ejemplo, con hasta con la serie, de pronto, ¿no? No es lo mismo las series que como que cada, que volvemos a este rollo de que cada semana o cada, sí, determinado tiempo sale el siguiente capítulo, a cuando tienes, digamos, los 15 capítulos ya enfrente de ti. Y la verdad es que yo he vuelto a disfrutar mucho el poder verlo y esperarme al siguiente capítulo y no necesariamente tenerlo todo. Me gustó mucho que lo dijeras y que dijeras, de a poquito sabe mejor. No lo dijiste así, pero así lo traduje.
Comparto muchísimo la idea contigo. Digo, hay una serie que a mí me gustó muchísimo y que me tocó verla así, por episodios, cada viernes, cada jueves, y no sabes cómo me emocioné, y dije, sí, es como antes, Es que es verdad, hoy en día todo va muy a prisa. Y es verdad que también con las plataformas y con esta facilidad que tenemos de tener la música a un clic, todo puede como disiparse muy rápido. Y la verdad es que este disco lo he hecho con tanto amor y pues grabado en vivo, tiene un sabor especial. Escogimos las canciones con muchas, con mucho tiento y con muchas ganas. Y bueno, no fue difícil porque teníamos una cantidad de compositores increíbles, como Horacio Palencia, Yamanda Coronel y Giovanni Cabrera y tantos. Jos Favela. Así que yo dije, mejor sí, de a poquito.
De a poquito. A mí me encanta. Bueno, esto es Fuertes Declaraciones y obviamente estaremos de a poquito conociendo todo lo demás. Lucero, qué privilegio tenerte aquí. Nos alegraste la mañana. Cuando estamos en un noticiario como este, en donde todo parece que es negativo.
Un poco caótico, sí.
Híjole, de repente poder respirar para nosotros fue de verdad un aliciente saber que venías y tenerte aquí en la cabina. Te admiramos mucho. Gracias por haber venido.
Ay, Gaby, gracias. No sabes a mí el placer que me da. Allá afuera, ustedes no lo saben, pero hay una foto grande mía y pone bienvenida, así que me siento de verdad muy honrada, muy contenta de poder platicar con la gente de esto y les dejo Fuertes Declaraciones para que los acompañe, para que se la aprendan, la dediquen, un tequilita, lo que sea, lo que se ofrezca, ahí está Fuertes Declaraciones.
Gracias, es Lucero y súbele mi memo.
Resalta que ahora andas buscando lo que yo no soy. Ayer trajiste flores y hoy tus palabras son...
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @AsíLasCosasW.